COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Una y seis minutos, miércoles 4 de octubre, el día después al sonido de Champions, el día previo al sonido de la Europa League, en la semana del fútbol internacional con nuestros equipos. La verdad es que anoche el Sevilla jugó un partido que era una película porque tuvo de todas las secuencias y tuvo de todo tipo de acciones, tuvo que soportar un mal, pésimo arbitraje de Orsato, el italiano, que habría que ponerle el cartelito de suspenso, perjudicó al Sevilla y cómo. Después vamos a escuchar a Sergio Ramos que defiende al Sevilla, pide respeto para todos los equipos y además pues dice que el árbitro fue más protagonista de lo que debía. Y es que la verdad le parece mentira que a nivel internacional no se pueda ver en el VAR las dudas que tengan el árbitro en una jugada concreta. Y eso ocurrió. Se queja Sergio Ramos, se quejan los jugadores, se quejan cualquiera que haya visto el partido. Y además Mendilibar hacía hincapié en eso, ¿no? ¿Por qué el colegiado Orsato, el italiano, no fue a ver las jugadas polémicas? ¿Por qué? En fin, esto no quita que el Sevilla durante muchos minutos no estuvo a la altura. Y después pudo ganar el partido y lo pudo perder. La verdad es que el partido de anoche fue un partido de toma y daca, donde los holandeses se mostraron como un equipo técnicamente superior al Sevilla, donde tenían las ideas más claras, donde tocaron en acciones de muchos minutos y donde disfrutaron de ocasiones de gol no materializadas. De Jong, la verdad que fue el mejor de su equipo porque participó en todo. Y el Sevilla le queda trabajo aún. El equipo está mejorando, claro que sí. Está mejorando, pero le queda a Mendilibar mucho trabajo y al propio Mendilibar en torno a los cambios, en su tiempo y demás. A mí particularmente me gustó mucho Juanlu, qué carácter, qué galopada en la jugada del gol de En-Nesyri, qué centro, elegante por la belleza plástica de la jugada, perfecto. El gol de lo que sabe hacer mejor En-Nesyri, que es rematar y colgarse arriba. Ramos dando pues una cátedra en un partido de ese peso, donde hay que estar, cómo hay que estar, aunque salió retratado, sin querer o no, que es una de las polémicas, en esa falta que protagoniza el gol del empate in extremis del cuadro holandés. Es una jugada en banda, ahí está la falta, después en el centro hay un toca de Jong, rebota en Bade y le cae a un futbolista del equipo holandés para marcar. Gudel, golazo espectacular en esa jugada córner donde Ramos salta y la deja, Gudel la engancha y la parte. Neyland, para mí estuvo bien durante el partido, y Pedrosa. Pero después, si miramos el centro del campo del Sevilla para la Champions, para la Liga, para la Copa del Rey, creo que faltan elementos, sobra edad, falta peso, falta músculo, falta más creatividad, falta más constancia, y ahí hay que mejorar. Para el mercado de invierno, el Sevilla tiene un trabajo ahí. Y después Navas, evidentemente, siendo lo que es, no vamos a descubrir a Jesucito Navas. Jesucito ya tiene una edad, muchos partidos, y si encima lo dejan con el mejor jugador del equipo holandés solo, Suso no está, deja Navas solo, tiene una cartulina amarilla y era el socavón, era el boquete, era la arteria donde el Sevilla se desangraba y donde los holandeses cargaban, y eso tampoco lo vio el entrenador, no lo quiso ver. Después en los cambios y demás, resultado final, empate a 2 y gracias, pudo perder, pudo ganar, tema arbitral, pero eso fue el Sevilla. Los centrales, algunos golpes de corazón del equipo, pero le falta trabajar para transitar con más seguridad en Europa. Vamos a escuchar después a Mendilibar hablando sobre los árbitros el análisis del equipo y demás. Vamos a escuchar a Gudel, a Nesiri, a Sergio Ramos, en fin, tenemos las voces de anoche de ese partido. Y por cierto, el todopoderoso equipo londinense, el Arsenal, equipo que vale muchos, muchos millones, pounds, que se ha pagado, que parecía el equipo a batir, el equipo ogro, que le metió un correctivo al PSV, anoche perdía contra el modesto Lens, por así llamarlo, ¿no? El Lens le hizo 2-1 y el Arsenal perdía. Esto no beneficia al Sevilla, pero ocurrió todo anoche. Y mañana sigue la semana internacional con la Europa League, donde el Betis recibe al Sparta de Praga. Hace unos minutos, tan solo unos minutos, ha comenzado más tarde la rueda de prensa de Pellegrini, porque el equipo ha estado trabajando y el equipo todos pendiente de un hombre, de Marc Bartra, que si estaba entre algodones, que si no estaba, ha salido la lista, me cuenta Escalera, que ahora vamos a hablar con él, y Bartra no está, con lo cual Marroca será el sustituto para jugar con Petzela. Lo veremos, lo vamos a analizar. Igual que decíamos ayer con Orsato, decimos que el árbitro para mañana en el Benito Villamarín va a ser un croata, Druge Struken. Este es el árbitro para ese choque de mañana. Rafa Carrillo de Albornoz en los mandos técnicos y Escalera, que acaba de dejar prácticamente el bisturí, las gasas, sí, y demás, de esa comparecencia de don Manuel Pellegrini, que ha sido tarde, Escalera, por aquello del trabajo del equipo, ¿no?
Sí, muy buena, Rafa. Ha empezado un cuarto de hora más tarde la comparecencia de prensa del técnico Manuel Pellegrini junto a Guido Rodríguez, que ha sido el futbolista que lo ha acompañado, porque también ha salido más tarde a entrenar y ha estado hasta pues prácticamente la hora de comienzo del entrenamiento de la rueda de prensa, pues entrenando en la ciudad deportiva. Ha habido muchos temas, pero
la noticia,
este último que me comentas, lo ha intentado Bartra, pero no puede entrenar y no está citado. No es oficial la lista de convocados, pero ya sabes que Pellegrini no tiene problemas en decir este va o este no va. Marc Bartra, palabras textuales, y ahora vamos a escuchar una rueda de prensa interesante. Estuvo intentándolo, pero no puede, y buscaremos la mejor forma de sustituirlo. Ya sabemos los problemas que tiene el Betis sin la inscripción de Chadi Riad, sin la posibilidad que los futbolistas del Betis Deportivo puedan jugar por edad, no pueden ser inscritos, y le quedan dos opciones: una, o tirar del Betis División de Honor Juvenil, o dos, retrasar o a Guido o a Marroca como centrales. O sea que esa es la única opción que le queda a Manuel Pellegrini, que tiene unos problemas tremendos para el partido de mañana, que tiene más importancia, Rafa, del que parece, porque el Betis viene de perder y con estos problemas defensivos, hombre, el Sparta de Praga no es que, digamos, sea un rival muy importante, pero no se puede resbalar el Betis. El Betis tiene que ganar mañana sí o sí. Ha hablado de muchísimos temas, como de Borja Iglesias, del propio rival, de si superar octavos es un objetivo o no. Le preguntaban a Guido Rodríguez si es un partido determinante, de la importancia del propio Guido, que también ha hablado de su renovación. Va a ser interesante escucharlo.
Interesante, la rueda de prensa y todo.
O sea, ahora vamos a escucharla, Rafa.
Sí, tenemos un material fresquito en el día de hoy a la 1:14. Bueno, fresquito, Carrillo, fresquito aquí. Arriba el horno de San Buenaventura, el extinto horno de San Buenaventura, donde me comía yo los croissants aquellos magníficos. Bueno, pues como cada día, que te pido yo a ti hasta ahora, Carrillaje, esta sintonía, esta me la llevo yo hasta por Navidad, me la voy a llevar yo,
porque
me gusta. ¿Tú sabes aquello de ojo a lo que viene con Gabri Motor, ¿no?
A ver, esperemos. Hombre, estoy deseando que me digas algo ya.
Sí, porque tú después de ahí enlazas para...
Eso,
¿a dónde?
Una venta y un paso.
Eso, con don Antonio al frente. Bueno, pues Gabri Motor te dice cada día, te lo recuerda, necesitas un coche, tú quieres un coche, estás buscando un coche y tú dices, sí, me lo creo, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Te esperamos en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y atento al golpe, atento a lo que viene.
Ahí vamos.
Y en internet, gabrimotor.net. Estén atentos a la próxima noticia de don Gabriel Ruiz. Bueno, Carrillaz Galbornoz, vamos a comenzar ya el día. El Sevilla está volando, Sevilla está volando porque la liga sigue y hay que seguir preparándose, jugando y demás. Oliva, antes de la partanza, antes de la salida, nos dejaba un magnífico tortillón para que recordemos cosas. Y si da tiempo al aterrizaje de la expedición del Sevilla en programación, contaremos con él, pero yo creo que no, que van a llegar 2:20, 2:30. Así que vamos a conocer, no sé, el postpartido, lo que él ha visto y escuchado después de ese encuentro tan, tan agitado, ¿no? Con 2-2, con el cabreo de todos, del arbitraje y demás. Escuchamos el tortillón de José Manuel Oliva.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa. Debemos estar completando la última parte del trayecto entre Eindhoven y Sevilla, porque la expedición del Sevilla tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de San Pablo al filo de la 1:30 de la tarde. Y ahora enseguida vamos a analizar en profundidad el empate de anoche aquí en el Philips Stadium, en Eindhoven, ante el PSV, un empate que deja un montón de lecturas. Evidentemente hay varios enfoques. Está el asunto arbitral, está el asunto futbolístico y también está un poco en general el hecho, y por ahí quiero empezar, el debate, el hecho de que al Sevilla le cuesta un mundo ganar un partido. Son 10 partidos oficiales en lo que va de temporada, 7 de Liga, 2 de Champions y 1 de Supercopa de Europa, y el Sevilla únicamente ha ganado 2 partidos en lo que va de arranque de temporada. Le ganó a Las Palmas por la mínima y la goleada ante la Unión Deportiva Almería, los 2 partidos en Liga. Sin embargo, no acaba de arrancar. Al equipo le cuesta un mundo cerrar un partido, ganar un encuentro, sacarlo adelante, y eso evidentemente en cualquier competición, también aquí en Europa, penaliza. Y de hecho el grupo se ha puesto muy complicado, porque el triunfo sorprendente anoche del Lens ante el Arsenal hace que todo esté muy comprimido, que ahora el Arsenal venga con mucha necesidad en el doble enfrentamiento que tiene ante el Sevilla, y también la propia necesidad que tiene el Sevilla, porque mínimo, tal y como están las circunstancias en este grupo B de la Liga de Campeones, van a hacer falta los 4 partidos que tiene por delante el Sevilla, 2 ante el Arsenal, el partido en casa ante el PSV Eindhoven y la visita al Lens francés. Van a hacer falta mínimo posiblemente 7 puntos, 2 victorias, un empate, para poderse meter como segundo de grupo mínimo en esta Liga de Campeones. Esto por un lado, el balance pobre de victorias, el equipo no gana, el Sevilla se ha habituado últimamente a ganar poco. Y luego está 2 asuntos más. Por un lado, el asunto de la polémica, creo que está ampliamente analizado y hay coincidencia en el análisis arbitral. Horrible arbitraje de Orsato, aún peor Irrati, Massimiliano Irrati, el árbitro de VAR, que le hace ver que el primer gol de la polémica de Pedrosa es una mano cuando da gol Orsato en el campo. Y en segundo lugar, la jugada y la acción de Ramos en directo. Orsato en un momento dado puede ver una pierna de Ramos y que pueda haber un contacto, pero que el árbitro de VAR no le llame para rectificarle, sí que extrañó, y por eso el enfado que había en el Sevilla anoche con el asunto arbitral, y creo que tuvo su incidencia clara en el partido. Pero luego creo que hay otra circunstancia que tiene que ver con el fútbol, que son las que realmente explican por qué el Sevilla no acaba de ganar partidos y por qué el empate de anoche en Eindhoven. Mendilibar no acaba de dar con la tecla, no acaba de dar con el equipo competitivo y adaptado a los tiempos de hoy día, y tiene elementos para ello que pueda competir a alto nivel. Es decir, tiene la plantilla ya físico, tiene velocidad en la parte de arriba, tiene elementos en el centro del campo para componer un doble pivote de mayor fortaleza, y sin embargo sigue empecinado, por ejemplo, en colocar ayer a Fernando Irrakiti, una pareja de centrocampista que simplemente por la edad, más de 35 años, jugadores ya veteranos, al ritmo que se juega en la Champions, evidentemente le cuesta una barbaridad seguirlo. Y de hecho, en la primera parte, salvo 10 primeros minutos iniciales, el Sevilla sufrió muchísimo con el ritmo que le metió al partido el PSV Eindhoven, que fue mejor. En la segunda mitad, es verdad, empieza a haber cambios, el equipo va mejorando con la entrada de determinados jugadores, con el cambio de los laterales, con Juanlu, con la llegada de Acuña, aunque estuvo más flojo Acuña y mucho mejor Juanlu, la asistencia incluso del segundo tanto, la aparición de Sow en el centro del campo, o de Oliver Torres, un mediocampista que tiene mucho más vigor y más desarrollo en el terreno de juego. En definitiva, creo que Mendilibar no acaba de sacar rendimiento, de poner bien las piezas en el terreno de juego, de cuajar un equipo competitivo, de componer un centro del campo que le funcione, y esto en Europa se penaliza y por eso el Sevilla ayer no fue capaz de sacar el partido. Por tanto, creo que tiene que haber mucha autocrítica en el entrenador, porque tiene que definitivamente buscar un equipo que sea capaz de ganar partidos, porque, insisto, el Sevilla gana muy poco, está el asunto arbitral y está el grupo, que se complica una barbaridad. Bueno, si te parece, Rafa, en cuanto aterricemos, esperemos estar en hora dentro del programa de Deportes Cope Sevilla, estamos de nuevo con más análisis del empate de anoche del Sevilla en Países Bajos.
Bueno, pues la crónica desde Holanda, antes de partir la expedición sevillista que está volando, y el titular Escalera es, bueno, o son, dos. Uno, no hay autocrítica de Mendilibar, uh-huh. Y el titular grande es que el equipo no gana, pese a lo que hemos comentado.
Sí.
Que te puede coger un árbitro como Orsato y mandarte para allá, no pitarte un penalti, anularte un gol, que no se vea en el VAR, todo lo que pasó ayer ante la mirada atónita del mundo entero, porque es Champions, o sea, que más mejor escaparate sí. No puede haber, pues lo hizo el italiano, no escuchó a nadie y lo hizo. Pero es que el Sevilla, primero, no da con un once competitivo Mendilibar, y después, algo tan evidente, Escalera, a mí Lang, el exterior, me pareció un futbolista increíble, la que le dio a Nava, que estaba solo. Nava sí. Es lo que es. Jesucito, no vamos a decir cada vez lo que es, pero
no tuvo ayuda ninguna.
El carnet de identidad sigue. Y después, si tú no tienes ayuda con un futbolista, con un bicho joven como era Lang con una cartulina amarilla, yo no sé qué esperó a cerrar esa banda. Y después, Badé, ¿por qué no entra Badé antes? Hay un momento ya que con el 1-2 tú tienes que afianzar ese resultado y te llega un gol donde tal. En fin, Suso no está, Rakitic no está, Fernando tiene su tiempo. Es que hay muchas cosas para jugar. Es que Europa no te permite exámenes en pleno partido.
No,
la Champions, quiero decir, no te permite exámenes.
Para mí, como has dicho, Rafa, hay dos análisis. Para mí el primero, como hemos comentado, es escandaloso el arbitraje en contra del Sevilla. Para mí debería ser gol de Pedrosa. Para mí no hay penalti y tiene que ir a verlo sí o sí. Después vamos a escuchar a los protagonistas también. Es increíble. Y para mí también, es cierto, para mí sí hay falta de Sergio Ramos en el gol de... Para mí hay falta de Sergio Ramos. Sí. Muy leve y demás, por esa manita ahí sobra. Después de dicho esto, la primera parte del Sevilla no es buena. La segunda parte es unida y vuelta del Sevilla con el PSV, que es cierto que hay un intercambio de golpes y que el Sevilla tiene ocasiones, pero que el PSV también la genera, y el que más genera en el partido es el PSV. Y el que más cómodo está en el partido es el PSV. A mí el partido del Sevilla no me termina de gustar. Hay otras opiniones que son distintas, por el caso de algunos protagonistas también. Pero a mí no me termina de convencer el partido del Sevilla. ¿Por qué? Si te está funcionando el doble pivote fuerte, ¿por qué colocas a Rakitic al lado de Fernando y por delante a Suso, dos futbolistas que, vale, si tienes el balón perfecto, pero si te quitan el balón estás perdido? Es que el Sevilla estaba desarbolado por dentro. Es que estaba el Sevilla, para mí, no jugó a lo que quería, porque no tenía fuerza para ir y tampoco tenía fuerza para contener. O sea, que el Sevilla sin balón era un auténtico desastre para mí.
La alineación esa que el Sevilla, el símil es que el Sevilla tenía un tractor para ir por una autopista o un gran coche para ir por el campo.
Sí.
O sea, que es que los elegidos era para tener la pelota y la pelota no la tenía. La pelota la tenían los holandeses, entonces claro.
Sí, sí, la verdad que a mí no...
Y después el centro del campo, ¿cuántas veces estamos comentando el centro del campo del Sevilla no funciona?
Necesita tener... Si es que lo ha demostrado en estos partidos que ha jugado el Sevilla, estos tres, cuatro últimos, que ha estado mejor el equipo, y ha sido, entre otras cosas, por ese motivo, ¿no? El equipo ha estado mejor. Después se fue encontrando un poco mejor el Sevilla en la segunda parte, ya digo, por ese intercambio de golpes. Pudo ganar el partido. Se pudo poner 1-3 con esa ocasión de Luque Bacchio que dio en el palo, que rebotó en el defensa y dio en el palo. Pero también es cierto que tuvo opciones muy claras el PSV para poder llevarse el encuentro. Ahora bien, cuidado que el grupo está complicado, ¿eh? Cuidado que ayer el Lens gana.
El resultado del Lens.
El Lens ganó, está primero de grupo ahora, Rafa, y ahora llega el Arsenal. El Sánchez Pizjuán, después del parón, está Sevilla-Real Madrid, sábado y Sevilla-Arsenal el martes. O sea que son dos partidos, sobre todo hablamos de la Champions ahora mismo, que el Sevilla pues tendrá que afrontarlo para ganarlo, ¿no?
Porque en 4 días.
En 4 días, ¿no? Si quieres podemos escuchar a Mendilibar.
Sí, vamos a comenzar ya a escuchar la angustia, sobre todo del árbitro y de otras circunstancias y protagonistas, como decíamos. Comenzamos por el míster Mendilibar,
sí,
¿no?
Hablando, por ejemplo, de esto que estamos hablando, del grupo que está bastante apretado.
El próximo también será decisivo y vete a saber lo que pasa. Pensaba todo el mundo que el Arsenal era favorito y resulta que el segundo partido lo pierde. Entonces, esto da muchas vueltas. Bueno, es partido en casa y nos vendría muy bien el poder ganarlo y el sumar 3 puntos, que serían importantísimos.
Sí, ayer, por ejemplo, ahora vamos a escuchar el análisis del partido. A mí el mejor del partido es Lang. El extremo izquierda del PSV. Yo la verdad es que no lo había visto.
Es que además de la calidad, es que se ha pegado corriendo todo el partido.
Me pareció espectacular el estado de forma y el partido que hizo. No sé si habrá sido puntual, pero la verdad es que tuvo un derroche técnico, físico
y Navas solo
y de calidad.
Y sin ayuda de nadie.
Y ahí sufrió mucho, claro, ahí sufrió mucho Jesús Navas, ¿no? Este es el análisis que hacía Mendilibar después del encuentro.
Sí, así es, ¿no? Creo que hemos sabido sufrir cuando hemos tenido que sufrir. Creo que hemos sabido defender porque en primer tiempo nos ha costado mucho, pero ellos tampoco nos han hecho ocasiones claras de gol. Luego el segundo tiempo yo creo que se ha abierto más el partido y ahí ya creo que hemos tenido, pues bueno, las que hemos tenido y lo que no ha podido ser. Creo que el partido es muy bueno por nuestra parte para un partido de Champions fuera de casa y bueno, ahora solo nos queda hacerlo bueno, este punto hacerlo bueno en casa, ¿no? Pero ya nos vamos un poco rotos y un poco fastidiados por la forma en que nos hemos sido empatados.
Pues el análisis de José Luis Mendilibar, es cierto que al principio dice que han sabido sufrir, o me la ha sabido sufrir, y el PSV ha sabido fallar también, porque falló ocasiones, la verdad.
Es que ocasiones tuvo, lo que no tuvo fue la suerte, afortunadamente, de materializar las ocasiones creadas.
Sí, tuvo porque Nilan tuvo que intervenir en más de
una
ocasión.
El portero, a mí me gustó.
No estuvo mal y tuvo que intervenir, y bueno, a ver lo que ocurre, porque el Sevilla tiene que seguir engrasando, pero yo creía que ayer, Rafa, venía en línea ascendente el Sevilla, pero ayer no siguió creciendo, para mí.
A mí me sorprendió el equipo holandés, ¿eh? A mí me gustó.
Sí. No, que en Champions ya cualquier equipo te puede sorprender.
Pues que es un equipo muy sereno, técnicamente
muy trabajado,
muy bien,
también se nota.
De medio campo para arriba muy bien, no tanto en defensa.
Atrás sufre.
Y ahí el Sevilla no sacó partido de esa debilidad.
Atrás sufre. Vamos con el lío arbitral.
Venga.
Vamos a escuchar, no por supuesto de seguido, pero Mendilibar, habla también Sergio Ramos, Gudel y Enesiri. Vamos a dejar al Camero al final, porque creo que fue el más contundente de todos y creo que es bastante interesante. Pero siguiendo con el técnico del Sevilla, Mendilibar, esto es lo que dijo sobre el arbitraje.
Al final no sabes, ¿no? Siempre se ha dicho que el VAR no arbitra. Pero bueno, solo sé que el gol anulado, lo ha anulado el señor que estaba viendo la tele no sé dónde. Y el penalti lo han pitado también desde allí, aparte de que haya pitado el árbitro. El árbitro no ha ido a ver ninguna de las dos jugadas, ¿no? No sé, decían que no se puede rearbitrar, pero a mí me gustaría que en las dos hubiese ido el árbitro y se hubiese corroborado, ¿no?, lo que le han dicho allí. Pero como no ha sido así, pues nada, nos vamos con un empate para Sevilla.
Yo es la primera vez que veo, Rafa, que un árbitro, después de pitar un penalti, le dicen desde el VAR que no es, que no vaya ni a verlo. A mí la verdad es que es una cosa que me sorprende bastante.
Y más porque, en Champions.
Y el protocolo, vamos, el protocolo, según sabemos y según estamos viendo en Liga, es que usted a lo mejor está equivocado y le dice no, claro, vaya a verlo, pero claro, estaba revisando el VAR, le dicen que a lo mejor es, que no tiene sentido porque se resbala antes y es el propio futbolista del PSV el que le da a Ramos y no al revés y lo pita, ¿no? A mí es algo que me sorprende. Empezamos con los futbolistas. Cuidado lo que dice Nesiri, que ya habla de cosas más mayores. Nesiri.
Bueno, la verdad que nos han quitado 3 puntos por los árbitros, ¿sabes? Esa es la primera jugada, la de Pedrosa, no es, no es mano, yo creo que no es mano porque lo ha dicho él. Y la segunda que fue falta de Sergio, para mí no es falta porque estaba de frente y la línea estaba también al lado, no tiene que petar esa falta.
Nos han quitado 3 puntos por los árbitros, Rafa. Empieza la dureza de las palabras de los futbolistas. Hombre, debe ser muy duro, partido Champions que lo tienes ganado en el añadido, que tú puedes ampliar la ventaja, al final te empatan desde el punto de penalti, tú te pones por delante otra vez. Un partido un poco loco, pero la verdad es que son tan flagrantes las actuaciones.
Y después el gol anulado, la mano esa, yo es que no...
Yo no la veo, Rafa. Es cierto que le da, pero es que aquí no se puede quitar la mano ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, son cosas de los árbitros que tendrán que corregir. El Sevilla también tendrá que alzar la voz, no sé si públicamente, pero por lo menos internamente, para que vean que este arbitraje es inadmisible en Champions League, donde deberían estar los mejores. Nemanja Gudel, que metió un golazo el primero del Sevilla.
¿Con qué fuerza le pega? Bueno, sí. Él cuando hace goles son de esa potencia.
Eso. En media chilena.
Vaya castañazo
sí,
que
sí.
Pega.
Brutal, Gudel.
Bueno, creo que un poco injusto el partido de hoy, que creo que era al final, ya ves que a nosotros nadie nos va a ayudar, lo vamos a tener que hacer todo nosotros juntos. Hoy otra vez creo que el árbitro ha sido demasiado protagonista en el partido, que no debería serlo, en el primer gol de Adri con la mano, luego el penalti que dijo que era clarísimo y lo que acabamos de ver, y era un penalti muy 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 dudoso. Creo que en un partido así de Champions con un árbitro de gran nivel normalmente no debería ser un protagonista así como hoy.
Fíjate que le había pitado 5 veces al Sevilla, 3 Champions o 3 Europa League y 2 Champions. Pero lo de ayer fue tremendo.
Y además escucha, Rafa, las voces de los protagonistas están cabizbajos después de ese empate al final, ¿no? Y claro, después de esta actuación arbitral, ¿no?
Yo vi muy suficiente al árbitro, muy, muy pasado.
A mí no me pareció un arbitraje bueno, ya digo que para mí es escandaloso. Y vamos con un futbolista que, hombre, tendrá autoridad para decir lo que dice, ¿no? Hablamos de Sergio Ramos, después de un partido que creo que fue un buen partido de Ramos, esa falta sobre al final. Pero esto es lo que dijo Ramos en zona mixta con todos los compañeros sobre el arbitraje. Cuidado, que son palabras que se le ve bastante cabreado.
Pues nada, nos hubiese gustado, ¿no? Haber salido con esos 3 puntos, con una victoria después de un partido muy complicado. Sabíamos que nos iban a someter a una presión muy alta, con un buen ambiente, con un equipo que quiere tener la posesión de balón. Pero bueno, yo creo que independientemente a todo lo que... Es el fútbol, hay veces que no es solo fútbol, ¿no? Parece que es así. Nosotros no somos ventajistas y nos gusta buscar pues excusas, pero lo de el árbitro de esta noche yo creo que ha sido demasiado protagonista en jugadas muy, muy determinantes que obviamente marcan la diferencia en el resultado.
Horrible Orsato, ¿no?
Horrible. Bueno, horrible no lo sé, para eso también estáis vosotros para jugarlo, pero hay ocasiones que son muy, muy claras, que uno cuando termina el partido se las pone, las ve repetidas nuevamente. No porque sea mío el penalti, pero no hay penalti para nada. Yo entiendo que son décimas de segundo, que el árbitro pues tiene que tomar decisiones de una manera muy rápida, pero ese tipo de acciones no se pueden pitar teniendo un VAR que te ayuda, ¿no? A revisar, a chequear rápidamente jugadas que son muy determinantes a la hora de ver la diferencia del marcador, y hoy te vas con esa sensación que parecía que hasta que no nos empataran el partido no iba a terminar, ¿no? Y es una pena porque te ves después de haber hecho un desgaste físico, un esfuerzo muy muy bueno en la Champions, pues que te vas.
¿Qué explicación, Sergio, qué explicación le encuentras al hecho de que no haya ido a revisar ni el asunto de la mano de Pedrosa y tampoco la acción del penalti tuyo? O sea, ¿te sorprende mucho? ¿Te enfada aún más?
Sí, totalmente, porque al final, es lo que digo, no son jugadas que son décimas de segundo, que ocurren muy rápidamente. Y lo hemos dicho siempre, yo soy una de esas personas que siempre ha dicho que el VAR está para ayudar, ¿no? Pues si tomas una decisión errónea, equivocada, que te dé tiempo a rectificar, ¿no? Y en este caso, después de verla 50 veces, la 50 creo que ni lo toco, ¿no? Ya se va tirando, de hecho, retiro el pie para que quede claro que no hay contacto con el jugador ni con el balón, y bueno, me dice que lo ve muy claro, ¿no? It's very clear, y bueno, te quedas con eso, con la cara de tonto, de haberlo, pues ver cosas que un árbitro para mí no debe ser, ¿no? Protagonista, sobre todo teniendo el VAR, porque antiguamente pues se toman decisiones y todo puede ser un poco dubitativo, pero en este caso yo creo que no. Después está la acción de Adrián, el gol anulado, la falta al borde de la banda. Bueno, son muchas cosas que yo creo que en el fútbol actualmente debemos de hacer todo lo posible para que vaya mejor, no para que vaya a peor. Y en ese caso, pues sí, la gente dirá muchas cosas, pero yo veo que el respeto a todos los equipos no es el mismo, ¿no? Y en este caso me toca sufrirlo desde el Sevilla y nos toca sufrirlo a todos como sevillistas.
¿Cuántas veces te ha pitado un
árbitro?
Sergio,
me ha pitado bastante, ¿no? Me ha pitado un árbitro internacional que, la verdad, admiro a todos ellos porque son papeletas muy complicadas, ¿no? Porque es difícil, pero hoy día, con todos los avances, la tecnología que hay, yo creo que eso le ayuda a ellos a la hora de tomar una decisión. Nosotros, cuando pegamos una patada, nos expulsan tres partidos, nos toca estar en casa, estar en la nevera reflexionando y estando aprendiendo esos errores, ¿no? Yo creo que también se debe, ¿no?, de analizar un poco la situación, los que determinen y sean oportunos a la hora de tomar este tipo de decisiones y verificar, ¿no? Porque un resultado al final pues condiciona una fase de grupo, condiciona que el equipo se pusiera arriba con esos cuatro puntos y bueno, ojalá, ¿no?, poco a poco se iguale y el respeto sea igual para el Madrid, para el Sevilla, que para el Lens o para cualquier otro equipo, ¿no?
Ese es el problema, es que a lo que mejor no es igual. Que no es el Madrid.
Él ha jugado muchos años en el Madrid, claro. Y jugadas como la de esa no se la pitaban y al Sevilla sí, por eso ha dicho, ahora me tengo que acostumbrar con el Sevilla a que los árbitros nos hagan lo que nos han hecho. Pero destaco eso, lo que se ha dicho del árbitro, es que no fue al VAR. Es que mire usted, en décima de segundo, que es lo que ha explicado dos veces Sergio Ramos, tú te puedes equivocar, porque tú vas en velocidad, sí. Y te puedes equivocar como cuando el futbolista falla en despejar o en marcar. Pero si tú tienes el VAR, ¿por qué no vas al VAR y mira con más tranquilidad si la jugada tú tienes razón o no y se evitan, ¿no?
Yo no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Ya escuchando a todos los protagonistas, como hemos escuchado, ya analizando también el partido.
Pero
de arbitral, y volviendo ahora al tema futbolístico, Rafa, vuelvo a repetir que para mí hay un error en elección de futbolistas.
Ese es el tema.
Creo que si tú sacas esa alineación es para tener un poco la pelota, que no la tuvo el Sevilla, es que no la tuvo. Y si sacas la alineación, que creo que tenemos todo en mente, que es con la que mejor ha jugado el Sevilla, que es futbolista fuerte, a lo mejor soltar por delante a Suso y a Rakitic, pero no juntarlos, es cuando el Sevilla ha funcionado mejor, por lo menos esta temporada. Y eso es lo que tiene que dar una vuelta al entrenador de cara al sábado, porque el sábado tiene otro partido importante.
Rayo Vallecano. Que el Rayo de Madrid. Que el Rayo se quede en Madrid y venga el Vallecano nomás. Porque el Rayo, si te metes el Rayo, fíjate. 1:37. Hasta aquí la crónica de un empate que pudo ser victoria y que pudo ser derrota. Esto es, hay que aprender ahora, tanto a asimilar el tema arbitral. No sé si los abogados del Sevilla van a emprender cualquier acción de defensa. Y aprender, señor Mendilibar, una vueltecita de tuerca más sobre los 11, sobre los cambios, sobre el equipo que hay y sobre el fútbol y sus victorias, que es lo más importante en la vida, ganar. Donde uno esté, hay que ganar. Así, ganar puntos, ganar dinero, ganar amigos, ganar amor, ganar naturaleza, vida y demás. 1:38, lo siguiente es lo que va a ocurrir mañana en el estadio Benito Villamarín entre el Betis y el Sparta de Praga.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos. Porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
TuSAM cada día te lo pone más fácil. Recarga tus tarjetas por internet. Aprovecha la promoción y descubre el 3x2 de TuSAM.
Para recargas de tarjetas multiviaje con o sin transbordo, pagas 10 euros y recargas 15. Consulta las condiciones de la promoción en tusam.es.
TuSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Peregrinaciones con Triana Viajes a Tierra Santa, del 13 al 21 de diciembre, visitando los santos lugares de la vida de Jesús: Nazaret, Belén, Jerusalén y el Santo Sepulcro, Río Jordán, con alojamiento en las Casas Novas Franciscanas. Información y reservas: Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954 34 33 93.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número uno.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
1:43. Mañana el Betis se mide al Sparta de Praga. Europa League, Estadio Benito Villamarín. Y para ese partido, Pellegrini tiene un problema. Y ese problema lo viene anunciando Pellegrini hace tiempo, con aquella clásica rueda de prensa cuando Luis Felipe estaba a punto de irse o quedarse. Y él dijo que entendía que no se iría porque sería una irresponsabilidad. Al final, el dinero hacía falta en la empresa y la empresa ingresó dinero, pero Pellegrini se quedó diezmado como está el equipo. Y es que transitar en 3 competiciones con 3 centrales, Pesela y Bartra como futbolistas reconocidos y un chaval que podrá ser condicional muy bueno, pero que a día de hoy está en prueba, que es Riad. Y encima no tiene ficha, que ese sí es un fallo de Pellegrini, para jugar en esta competición. O sea que hay fallo sobre fallo. ¿Qué pasa mañana? Pues estamos esperando, tras conocer exhaustivamente, como Caña nos contaba, la lesión que padece Bartra, si Bartra mañana podría jugar con Pesela, con el miedo del partido iniciado, arrancado, que volviese a recaer. Pero esta mañana, en plena rueda de prensa, Escalera me avisaba, decía: olvídate que Bartra no está en la lista, y esa es la noticia, Escalera, para el día de mañana.
Esa es la noticia, Rafa. Todavía no hay lista oficial de convocados, pero no ha hecho falta para que Pellegrini diga que Bartra no está, que Bartra no ha podido entrenar bien, que no va a llegar al partido, que esas molestias le impiden jugar en el día de mañana. ¿Ahora qué opción se abre? Ahora vamos a escuchar al entrenador. Opción: retrasar a Guido o a Marroca, o En la lista B hay tres futbolistas como Pleguezuelo, Marcos Solís o Antonio Salguero, que son defensas, o buscar otra opción, que ya la verdad es que no sé qué opción se le habrá pasado por la cabeza, porque otros jugadores que están contando con el primer equipo, como Diao, que ya es una realidad, o Pablo...
Miranda jugó también en un momento dado.
Sí, no sé, pero bueno, pero puede ser. Pablo Busto, Enrique, pues no sé, Sorroche, que está muy bien con el Betis Deportivo, es que no son centrales. Es el problema. Así que habrá que esperar a la lista y a ver lo que hace Manuel Pellegrini, que hablaba de esta forma esta mañana, empezaba diciendo que era un partido muy importante.
Bueno, por supuesto, siempre son todos los partidos importantes, habiendo perdido, habiendo ganado de visita. Es un partido, el primer partido jugamos de local. Yo creo que en esta competición, si se quiere clasificar, hay que tratar de no desperdiciar los puntos en casa y después ver el objetivo principal, que es clasificar, si lo logramos con algunos puntos afuera. Perdimos contra cabeza seria con un partido bastante estrecho y ahora intentamos recuperarnos del partido mañana en casa.
Por aquí, David Niebla, para Ojo de Halcón, mi pregunta es para Guido. Después de los últimos años en los que el Betis ha hecho grandes temporadas y también grandes actuaciones en Europa, ¿puede ser este el año, o piensa desde el vestuario que puede ser el año de superar esa barrera de los octavos? ¿Cómo está el equipo con este objetivo?
Buenas tardes. Bueno, el equipo está bien, está confiado, tiene ganas de salir a ganar mañana, que es lo más importante. Estamos en la fase de grupos y obviamente que sí, venimos jugando en Europa hace años atrás y eso creo que es un crecimiento y un salto para el club, y obviamente que queremos seguir pasando primero de fase y después cada vez más arriba en la Europa League, pero tenemos que ir paso a paso.
Hola, José Manuel Jiménez de Onda Cero para el Míster. Hoy ha estado Bartra sobre el césped. ¿Cómo está? ¿Está disponible? Y si no fuera así, no sé si prevé soluciones de poder retrasar a algún futbolista de posición.
Bueno, sí, Marc Bartra estuvo hoy día intentando entrenar, pero finalmente no pudo hacerlo, así que va a quedar mañana fuera de la lista de convocatorias. Así que veremos cuál es la mejor manera de suplirlo.
Hola, mister. Buenas tardes. Lorena Santana para 101 Televisión. ¿Cómo ves al equipo rival? Porque se trata de un equipo fuerte que va al líder en su liga, en la Liga Checa.
Bueno, lo veo como un equipo grande en su liga, justamente lo que dice. Yo creo que los equipos grandes están acostumbrados siempre a salir a ganar con buenos jugadores. Tiene un equipo, además de un poderío físico importante, tiene buenos jugadores, así que no tengo ninguna duda que nos va a tocar hacer un partido muy completo si queremos sumar los tres puntos aquí en casa.
Buenas, mister. Iván Díaz para Estadio Deportivo. Te quiero preguntar por un nombre propio para el partido de mañana. Es el de Borja Iglesias. Ya sabemos que no ha tenido un inicio de temporada fácil, pero los minutos del otro día resultaron muy beneficiosos para él, sobre todo en el aspecto anímico. ¿Le dará la titularidad mañana?
Bueno, hay una lista de citados y los que están en esa lista están todos en condiciones de poder comenzar el partido. Muchas veces es más importante entrar después que entrar de inicio, y son muchos los suplentes que han dado vuelta a los resultados. Así que yo creo que hay un espíritu acá del plantel de grupo donde saben que todos tienen posibilidad de participar en la medida que reflejan un buen actitud y un buen rendimiento, que lo necesitamos a todos porque son muchísimos partidos que hay que jugar en pocos días, no solamente una vez, sino que 4 o 5 veces al año en forma repetitiva. Así que tanto Borja como todos los que estén en la lista citados tiene siempre la posibilidad de partir como jugando.
Buenas, mister. Por aquí Pedro González para Bisoccer. Les quiero preguntar por el tema bajas. Guardado y William José han ido entrenando con el equipo durante la semana. ¿Van a estar en la lista de citados? Y también sobre otro nombre propio, sobre Fekir. ¿Hay alguna posibilidad de que entre la lista de este jueves para la Europa League o el domingo ante el Alavés? Gracias.
Bueno, William Carballo y Andrés van a estar los dos citados, así que van a estar en condiciones ambos. Nabil todavía le faltan un par de semanas para que tenga el alta médica completa para ya poder ser un jugador convocado para cada uno de los partidos. Para mañana no va a estar.
Por aquí, mister, Antonio Ponce para Mediaset. Por el rival que es y por jugar aquí en casa, ¿piensa que este es el partido determinante del grupo para poder pasar? Gracias.
No pienso que sea el partido terminante, porque podemos ganar mañana y perder los otros cuatro partidos y no vamos a clasificar. Yo creo que tenemos que tener un objetivo, que es lograr clasificar, si se puede primero mejor, si no segundo. Dentro de eso, siempre los puntos de local son, en teoría, después la práctica dice cosas distintas, más accesibles que lo de visita, así que mañana es un partido importante, pero que todavía después van a faltar cuatro más para intentar lograr esa clasificación.
Buenas por aquí, Gonzalo Tortosa, Chiringuito de Jugones, para ambos, si es posible. Bueno, Guido está teniendo un rendimiento brutal. No sé cuánta importancia tiene Manuel Pellegrini para ti y, por otra parte, Manuel Pellegrini, cuánto de importante es para ti también, Guido, por ese rendimiento que tiene en el equipo.
Debo primero.
Bueno, sin lugar a duda que yo creo que los rendimientos de los jugadores se ven en el campo, y creo que Guido no solamente ha tenido un buen rendimiento, sino que ha tenido una regularidad durante estos 3 años que hemos iniciado este proyecto, así que es un jugador muy importante dentro del campo, él también se hace sentir, así que yo me alegro mucho por el rendimiento que hemos logrado tener con él aquí.
Gracias. Para extender un poquito, son muy serias acá las... Nada, yo también estoy muy contento con el míster, con el club. Desde que llegó, creo que también le dio algo al equipo que faltaba, al menos los 6 meses que había estado antes. Nos dio un compacto de equipo. Creo que el club creció de la mano de él, de la mano también del plantel. Y bueno, es muy importante que podamos seguir haciendo cosas grandes en el Betis este año.
Quiero preguntar también a Guido, ha hablado el míster de que mañana Bartra no va a estar. Una de las opciones que hay para que pueda jugar de central eres tú. ¿Cómo te ves en esa posición? Sé que has jugado poco, pero en alguna ocasión lo has hecho. ¿Estaría dispuesto? ¿Cómo te ves en esa posición de central?
Sí, bueno, esas son decisiones que toma el míster. Al final, él es el que arma el equipo. Nosotros, como jugadores, tenemos que estar dispuestos en ciertos momentos a jugar en alguna otra posición o en ayudar al equipo de donde el míster piense que lo va a hacer mejor cada uno. Así que bueno, eso es una decisión de él que arma el equipo y lo veremos mañana.
¿Qué tal, Álvaro Muñoz? Para Grada 101, una pregunta para Guido. En las últimas semanas se está hablando mucho sobre tu renovación. No sé cómo va todo y si te gustaría seguir en el Betis.
Sí, bueno, a ver, creo que es una... respuesta repetitiva mía, es lo mismo que digo siempre. Estoy contento, estoy feliz acá, mi familia también lo está, estoy agradecido con el club, estamos en buena relación, el club conmigo y yo con el club, y es lo mismo que dije el otro día. Yo entiendo la parte y los intereses del club y el club entiende mi parte y mis intereses, entonces eso creo que es lo más importante, hay un respeto mutuo y a día de hoy soy jugador del Real Betis Balompié.
Por aquí, míster, vista la irrupción que ha tenido a Santiago con el primer equipo, hemos visto a varios canteranos entrenar también para hoy. ¿Cómo ve? Me gustaría preguntarle por Ginés Oroche, que ha hecho un gran inicio de temporada en el Betis Deportivo, si lo ve listo, al igual que a San, para tener minutos mañana, por ejemplo.
Bueno, yo me alegro mucho también por Sorrochi, que está haciendo buenas actuaciones en el filial, ha hecho goles, es un muy buen jugador que ya ha hecho también con nosotros pretemporadas, así que normalmente hacemos un seguimiento de todos los jugadores que están en el Betis Deportivo para ver cuáles son los que están capacitados para dar un siguiente salto. O sea, no están ni Hassan ni Soroche, son jugadores que ni Chadi ni Sergi Altimira son jugadores que están formados, son jugadores de formación, y en la medida que requiere uno actuaciones de ellos por distintas circunstancias en el primer equipo, les toca responder de la forma que lo han hecho. Así que cuando le toque a Soroche, ojalá responda exactamente igual como la confianza que le tenemos nosotros, que va a ser un jugador importante en el futuro del Betis.
Bastante interesante estas palabras de Manuel Pellegrini, esto último hablando, ojo lo que dice, que ni Chadi Riad ni Altimira los ve formados, que los ve más como futbolistas de la cantera que de otra cosa, y en este caso pues por ese motivo creo que no lo inscribe en la Europa League. Habla muy bien de Sorroche, que se está saliendo con el Betis Deportivo en Segunda Federación, el otro día en el derbi chico de filiales marcó un gol también, y sobre la renovación de Guido, Rafa, dice, el Betis ya sabe mis intereses y viceversa, y ahí lo deja, soy jugador del Betis, sí. Pero no rompe, ¿eh? No rompe.
Dice, Guido, es reiterativo, no sé. Siempre contesta
sí,
igual, pero...
no sé, no rompe mucho, se queda ahí.
Bueno, pues 1:54, por cierto, hay un compañero que me recuerda, tiene la misma voz para mí que José María del Nido. Del Nido no irá a las ruedas de prensa y preguntará, ¿no?
No, hombre, no creo, muchas veces...
Uno, ¿tú has escuchado uno que se parece?
Sí, lo he escuchado, tiene su aire.
Eso. Bueno, pues 5 minutos para las 2 de la tarde. Acaba de aterrizar el Sevilla en aeropuerto, nuestro aeropuerto, pero no tiene que... No se puede de momento contactar.
Sí, sobre
la noticia es esa, lo que acaba de llegar al avión. Entonces, para mañana en la lista, la gran novedad es la de Bartra, que no está.
Ausencia de Bartra, está William Carballo y Andrés Guardado. A Fekir ha dicho que le quedan 2 semanas todavía. Y la gran duda, la gran incógnita será ver quién acompaña a Germán Pesela en el centro de la zaga. Si será un futbolista del primer equipo que juega en otra posición y lo tiene que retrasar. Si será un jugador del División de Honor. Que le dé la oportunidad de poder jugar con el primer equipo en Europa League. Tendremos que verlo, ¿no? Tendremos que ver primero la lista de convocados y después lo que hace el entrenador.
Bueno, pues partido importante para el Betis, que también necesita ganar, también necesita seguir jugando mejor, con un arbitraje mido de los árbitros ahora de Druge Stoken, croata. Y vamos a ver mañana también quién juega en esa posición de Bartra. Recordemos, Petzela, Bartra y Riad son los 3 centrales. Riad no tiene ficha para esta competición. Bartra está lesionado y está tan solo Petzela. Es un error, claro que sí. Y 56 minutos por teléfono desde dentro del avión, ya aterrizado a la expedición del Sevilla Oliva en nuestra ciudad, ¿no?
Sí, hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acaba de aterrizar. De hecho, estamos todavía en el interior del avión. Vamos a bajar enseguida. Pero acaba de llegar justo en este instante la expedición del Sevilla Fútbol Club aquí hasta nuestra ciudad, y directamente los jugadores se van a montar en un autocar para ir a la ciudad deportiva, realizar el clásico entrenamiento del día después de partido, y una vez que hagan el entrenamiento se marcharán ya a casa y a partir de ya preparar el partido del próximo sábado ante el Rayo Vallecano. En principio nos cuentan que no hay ninguna lesión derivada del partido de ayer, es decir, que están todos los jugadores en condiciones de cara al partido del próximo sábado, y lo dicho, la noticia es que ya a esta hora el Sevilla se encuentra en nuestra ciudad y que enseguida va a entrenar en la ciudad deportiva.
Perfecto, gracias Oliva, ya poníamos la crónica de urgencia tuya, ya hemos escuchado y estamos de acuerdo en casi todo, el equipo no gana, sí. Pues hay 2 debates, uno es el del árbitro y otro es el de fútbol, los cambios, los futbolistas, la alineación, que no está conseguido y ahí tiene que seguir trabajando el Sevilla. Otra cosa es que los abogados del Sevilla pues emprendan acciones de quejas en torno a una malísima actuación como fue la de Orsato, pero otra cosa es también lo del equipo, el no tener 90 minutos de juego más constante y una serie de cosas como ese centro de campo, el cambio de pivotes, en fin, todo explicado. Así que después de ese partido de Vallecas quedan dos caramelos, ¿eh? Quedan 2 partidos caramelos seguidos, ¿eh? Cuidado, que es el equipo londinense del Arsenal y Escalera.
Y el Madrid el
y
sábado.
Y el Madrid el sábado. O sea que, sí. Que cuidado con lo que viene.
Yo te diría que incluso del tema arbitral se ha hablado en el viaje de vuelta, lógicamente, porque fue un arbitraje muy gordo el de ayer. Pero te digo que incluso hay más autocrítica futbolística que queja, que conversaciones en el avión de vuelta sobre árbitros. Hay autocríticas sobre que el equipo tiene que seguir mejorando, que el entrenador tiene que seguir también mejorando y sacando rendimiento y sobre todo empezando a ganar ya partidos, ¿no? Porque es una racha estadística muy mala la que tiene el Sevilla y necesita, lógicamente, empezar a ganar partidos.
Muy bien, Oliva, pues 6:25 nos escuchamos de nuevo en el informativo local. Hay mucho trabajo todavía que contar. Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Escalera, un minuto para irnos, lo dicho, sí. La explicación de Pellegrini, que ha hablado de todo, la de Guido, que se queda en esa respuesta que tú comentabas, reiterabas y demás.
Precisamente, Rafa, hace unos segundos ha salido la lista de convocados.
Vaya, lo tenemos que dar.
Ginés Orroche está en la lista, por supuesto, Asandiao, Dani Pérez, Enrique... Vieites también, o sea que son los futbolistas que entran en la lista de convocados de que no son del primer equipo. Por supuesto no está Mar Bartra, como ha anunciado el entrenador, y son las novedades que tiene el Real Betis Balompié, con William Carballo, con Andrés Guardado, y habrá que esperar a Nabil Fekir.
El día post Champions el día pre-Europa League. Todo contado aquí en el tiempo de juego de Cope más Sevilla. Mañana estaremos de nuevo en ese partido y a ver qué novedades nos va generando la tarde. El Sevilla a su vuelta, el entrenamiento y a preparar el partido contra el Rayo. Y el Betis, pues concentrándose de cara a ese choque y con la margarita, que la tendrá resuelta Pellegrini, de buscar al segundo central. ¡Nos vamos! ¡Adiós, Escalera! ¡Gracias!
¡Adiós!
A Rafa Garrido Albornoz. Hasta aquí hemos llegado. ¡Adiós!